molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres. Everything
about it is appealing. Letelmelman diu que això és un assumpte de negoci, el negoci de l'espectacle. Però nosaltres pensem que el negoci de l'espectacle, és a dir, que l'espectacle és alguna cosa més que un negoci. I avui ho veurem escoltant l'entrevista amb un gran de la dansa, José Carlos Martínez, director del Centro Nacional de Danza d'Espanya. Però abans sempre... La homilia de molta comèdia avui. Festivals d'estiu al Grec fa 40 anys. Estimats germans en les arts escèniques, a quatre programes per acabar aquesta temporada volem començar a parlar dels festivals d'estiu a casa nostra, perquè aquest és un fenomen que ha anat creixent amb el temps de manera, penso, que desorbitada, i que en la majoria dels casos no es correspon a la demanda pròpia, sinó la generada per un altre fenomen que també ha complert molts anys, jo diria que 60 aproximadament, de forma massiva, i que és el turisme. El programa del Grec que tinc a les mans té 64 pàgines, amb una portada on hi ha una cara o vàries superposades que porta uns titulars on diu «hibridació», conflicte, creació, i entre aquestes hi ha unes altres que diu teatre, dansa, música i circ. Després, a la pàgina 3, escriu o signa, vés a saber, Ada Colau, l'alcaldessa, i Ramon Simó, director del festival. En Simó es felicita i ens felicita pels 40 anys, i afegeix: els artistes, els tècnics, tota la gent del món de l'escena i el públic que els va acompanyar, potser no s'imaginaven que aquella primera iniciativa autogestionada, aquell primer impuls festiu i ambiciós, arribaria fins aquí. El 1 de juliol de 1976, les pancartes deien «Teatre Grec 76, temporada popular, per un teatre al servei del poble». Teatre i llibertat, per un teatre imaginatiu. No els hi sona, això? A mi sí. Si passem la pàgina, ens trobem en l'índex d'espectacles. Dues pàgines, dues. Amb la llista de les coses, subdivisió del Grec de 40 anys, teatre, dansa, música, circ, mini grec i més grec, on hi ha una llista inacabable de llocs enquibits en un totum revolutum amb l'etiqueta de grec, però on hi trobem tots els teatres habituals de tota la temporada aixoplugats sota el nom de grec. Quin sentit té això? Jo entenc que el grec hauria de ser un festival que es desenvolupés en l'espai físic del grec de Montjuïc durant el mes de juliol, perquè ha arribat l'estiu i s'obre un espai que gairebé tot l'any ha estat tancat, però quin sentit té una llista on hi hagi molts dels espais habituals durant tot l'any sota el nom genèric de grec? Els que van escriure aquelles paraules, Grec 76, temporada popular, per un teatre al servei del poble, però què és això? Què és això? Que diria aquell. Trobem produccions del Lliure, del Club Capitol, del TNC, del Mercat de les Flors, del Teatre Goya, de la Seca, del Regina, del Romea. És a dir, de teatre subvencionat per les administracions públiques i de teatre d'empresa, de productores que es guanyen la vida així i que, escolti'm, que sigui per molts anys, eh? Que sigui per molts anys. Doncs molt bé, que la temporada segueix fins al dia 31 de juliol, que no passa com abans, que semblava que teatralment la ciutat, Barcelona, es moria durant 3 llargs mesos. Doncs molt bé, és així com ha de ser una ciutat com Barcelona. Però per què tot es vol dir que és grec durant el mes de juliol? No ho entenc. O potser sí que ho entenc. I potser massa. Amén.
Ah, caramba, això no ho sabia, senyor Duart. O sigui, a veure que jo m'aclari. Allò del grec, que és, oi, que més és allò tan glamurós. Allà, allà al Montjuïc, la gent sopa...
Quan va començar no era glamurós, eh?
No, clar, era teatre al carrer, allà, tots tirats, en plan hippie. Que sí.
Arribava la gent i escoltem.
Els hippies s'asseien allà a terra, era tot a l'aire lliure, era aquest, la naturalesa. I ara
autogestionat.
Ara és una mica Marbella, eh? Tot aquell ambient i aquell restaurant de lujo que hi ha allà a sobre.
Hi ha dos, eh?
Ah, sí? Jo veia el de lujo,
ha,
sempre.
Clar, si pues, t'agradava de lujo, llavors, però hi ha dos. Hi ha el de lujo i després hi ha un bar... Jo m'entrepans,
sí.
Que clar, a veure...
Oh, són de lujo aquells... Això li anava a dir, són de lujo aquells entrepans,
els preus
eh?
Són de lujo.
Sí,
això és
sí,
veritat.
Sí, sí. Ah, i llavors, esclar, bueno, clar, ja ho entenc, tots intenten aprofitar la tirada,
clar.
Està claríssim.
Llavors diuen, diu, fem el grec, i llavors resulta que hi ha 64 pàgines i que no s'acaben mai, mira,
clar.
Aquí ho porto.
Sí, senyor. Escolti, però hi ha...
Mira si és gran, això.
Ui, mare de Déu, sembla llistín telefònic.
Mira si és gran, això.
Oh, sí. Escolti, però ja em va bé això, així l'any que ve m'hi anuncio jo també.
Doncs vinga.
La grega,
vinga.
Posarem.
Posa
eh?
La grega perfectament.
La grega, Afrodita, si Isabel vostè, Castro Afrodita.
Si vostè fa un espectacle, encara que sigui, jo què sé, al pati de la casa d'un amic seu que viu a Gràcia,
sí, per dir terrat,
una cosa.
Sí, allò que es posa de moda, sí. Aquí també
aquí,
puc sortir.
I vinga, i diu, apunti'm aquí que jo faig teatre grec.
Però això no, home, això no calia, no calia. I això ja és... Sí, sí.
Hi ha una altra cosa. Hi ha una obra, que és la que de fet estrena el temporal grec, perquè hi ha la festa prèvia, a Plaça Madrid de Xirgo, que és música, a prateria, amb amics, tal. Però hi ha una obra que és Les Bruixes de Salem.
Sí.
14 o 15, com a mínim, que només es fa al grec.
Només,
5 dies.
Només aquell dia.
5 dies.
I després les bruixes es volatilitzen.
Exactament.
Ja no se sap què se n'ha fet.
Jo tampoc ho entenc, això.
Tampoc s'entén, perquè és un, escolti, és una morterada, això, eh?
Que sí?
Són molt calés, eh?
Muntar un espectacle com aquest amb tota aquesta gent avui en dia, ja ho sabem, costa diners. Està molt bé, eh? Vull dir, no em queixo que
però després podríem fer una ruta per aquests teatres grans que hi ha, que, escolta, ja s'ho podrien repartir, ja sortirien els números. Bueno, ja en parlarem, ja hi parlarem aquest amb el...
Amb la Colau.
Amistat, sí.
El Colau en aquest moment ho té una mica complicat, eh? Perquè
sí, està
ara,
nerviosa.
Donde dije o diga Diego,
sí.
Vull dir...
Ella ja no sap si... Sí, si cap, si barrets...
Jo pararia més amb el PSC.
Amb aquell... No, i el Collboni.
Amb en Collboni.
Aquest, bueno, potser directament...
Aquest,
Escolti, sap què faré? Diré directament al Sánchez, que és el que talla
sí?
el bacallà, no?
Sí?
Home, segur... Segur, vol dir... Ai, no ho sé, perquè aquesta colla ja em tenen despistada.
Però
bueno.
En Sánchez, aquell de Madrid, eh?
Sí, aquell.
Ui,
bueno,
no.
Pues miri, sap què? Que aquest dissabte vaig a un concert de Queen amb el Miquel Iceta, i ja li diré.
Però amb l'Iceta, digue'm l'Iceta. Vinga, anem per lo nostre. Aquest divendres comença la presència a la nostra ciutat de la Companyia Nacional de Dansa i el dissabte i el diumenge hi haurà dues funcions. amb nosaltres està el director de la companyia, José Carlos Martínez. José Carlos, bienvenido a este programa.
Buenos días.
Que a partir de este momento es el tuyo. Bien, estábamos comentando antes de abrir la antena que la compañía dirigida por ti ya ha venido dos veces al Teatro Auditorio. ¿Qué sensación encuentras cuando vienes a esta ciudad?
Bueno, pues a ver, San Cugat es una ciudad y el auditorio que ha apoyado el proyecto de la Compañía Nacional desde que yo llegué hace 5 años. Vinimos con nuestro primer programa, luego volvimos con Romeo y Julieta, ahora volvemos con nuestra nueva producción, entonces nos sentimos en realidad casi como en casa. Es una de las ciudades en las que después de Madrid, donde estamos, que es nuestra sede, pues hemos venido más a menudo.
Hay una pregunta curiosidad por mi parte. Tú eres muy conocido, en Francia sobre todo, pero en el resto del mundo, como José Martínez. En cambio, aquí, José Carlos.
José Carlos. Sí, cuando llegué a Francia me quitaron el Carlos y el García, porque había un cantante en los 90, por ahí, que se llamaba Carlos, y era muy, muy, muy gordo, con camisas de flores, y cantaba canciones un poco de las islas y tal. Y cuando llegué a la Ópera de París me dijeron, no te puedes llamar Carlos. No, eso no puede ser, y entonces desapareció.
No querían que hubiera afinidades.
No, porque la verdad es que cuando decía que me llamaba José Carlos, todo el mundo sonreía, yo decía, ¿pero por qué?
Sí, porque en Francia Jean-Claude, no, Jean-Louis, claro, nombres compuestos están muchos. Estamos hablando, o queremos hablar, de Don Quijote, un ballet que en Rusia en su momento tuvo un éxito y sigue teniéndolo, y que cuando vosotros en Madrid lo pusisteis, o estrenasteis, o reestrenasteis a final de año 2015... hacía 25 años que no se hacían en España. ¿Por qué? ¿Tú crees? ¿Por qué crees que
bueno, hacía 25 años que no se hacía, digamos, en la Compañía Nacional ningún ballet clásico de repertorio, o sea, no, ni Don Quijote ni ninguno de los demás. Fue la compañía dio un giro hacia la danza contemporánea, se dejó de hacer ballet clásico y bueno, pues yo vine con la idea de recuperar el ballet clásico sin abandonar la danza contemporánea y hemos tardado pues 5 años en poderlo hacer antes de llegar a poder hacer esta gran producción. Ahora, ¿por qué Don Quijote? Pues que es el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, fue el cuarto centenario de la escritura del segundo tomo el año pasado cuando lo estrenamos, y también yo creo que ese ballet que tenía un color español que le dio Marius Petipa, coreógrafo francés, pero lo hizo en Rusia, y que era una cosa española un poco falsa, un poco para turistas, aunque allí gustó mucho, pues yo tenía ganas de darle un color más auténtico y que utilizáramos en realidad nuestros ritmos, nuestro folclore y también nuestra manera de ser y nuestra espontaneidad, y ponerla en escena en un ballet clásico para que no quedara algo como parado en el tiempo, sino que fuera más actual y más vivo.
Antes comentabas de la Marius Petipa, efectivamente un francés que luego se convirtió prácticamente en ruso, murió en Rusia. Sí. Pero además está el compositor Ludwig Mincus, que además era austríaco y por tanto también hizo un paso de pasar a Rusia y convertirse, porque en aquel momento la danza, el ballet sobre todo, era el centro
sí,
mundial.
Sí, totalmente.
¿A qué atribuyes esta? Bueno, en aquella época, al final, mitad del siglo XIX, estaba, no sé, Capricho Español, Rimsky-Korsakov, o la Carmen de Bizet.
Sí, a ver, España yo creo que ha inspirado mucho a artistas, ya no solo a coreógrafos, a músicos, a pintores. Y sí que es verdad que en el mundo de la danza y del ballet, aparte de los españoles que iban, que empezaban a viajar y que mostraban nuestra danza española, no hay que olvidar que en el momento en el que estaba el conflicto entre ya existía, entre el ballet romántico y la danza, digamos, española, que luego terminó siendo la escuela bolera en nuestro país, eso se exportaba y en los otros países, digamos, que no sabían lo que era la escuela bolera, lo fueron descubriendo en ese momento. Entonces eso fue lo que inspiró todos estos ballets.
Este Don Quijote, que contiene fandangos, que contiene seguidillas, en fin, una cantidad de movimiento, de piezas de ballet que son estrictamente españoles, compuesto por un austríaco
y coreografiado por un francés en Rusia.
Francés.
hay que decir, por ejemplo, que Carmen, que es el personaje de la españolada pura, pura y dura en todo el mundo, está hecha por franceses.
Por franceses.
O sea, sí. Es la segunda parte, está extraído de la segunda parte del Quijote, de las famosas bodas de Camacho, y el conflicto entre Quiteria y
Basilio.
Basilio. Pero tú introduces, intentas introducir más personaje Don Quijote, más personaje sí. Sancho Panza.
Sobre todo el personaje de Quijote en la versión rusa, en la versión original, es casi, bueno, algo como muy un personaje cómico que cruza por ahí, solamente hace sus pantomimas. Y yo lo que he querido es que nuestro Don Quijote, que se vea por un lado un poco la locura de Don Quijote, ese momento donde... la batalla contra los molinos, que no fuera imaginada, pero que estuviera en el escenario, y a la vez, después de esa batalla contra los molinos, podemos mostrar que Don Quijote busca siempre ese amor ideal, que es Dulcinea, y no simplemente imaginarlo, sino ponerlo en escena, de manera que Don Quijote y Dulcinea tuvieran ese encuentro mágico, que está en la cabeza de Don Quijote después de esa batalla con los molinos, pero que exista de verdad. Y creo que eso le da un poco más de, es decir, de poesía o de contraste al personaje de Don Quijote. Porque en el Don Quijote de Cervantes, de cierta manera, Don Quijote tiene muchas... o sea, esa locura amorosa de Don Quijote, todo lo que pueda haber, no es simplemente un personaje cómico.
Es una locura amorosa y una locura, digamos, casi... No diría política, pero social.
Sí, sí, totalmente.
También.
Totalmente. Don Quijote es...
Una visión de la sociedad.
Don Quijote es el primer ballet clásico de aquella época que pone en escena a la gente del pueblo. Antes, el Lago de los Cisnes, la Valladera, o sea, los demás ballets son personajes sobrenaturales que no existen. Ahí es el pueblo y pasan cosas. Estamos hablando de alguien con mucho dinero que se quiere casar con una chica guapa del pueblo y que le pide la mano al padre de la hija.
Hay un añadido, digamos, en la coreografía, por lo que he leído, que es de bolero y fandango por parte de Maite Chico,
sí.
Que lo has incorporado sí. A partir de esta adaptación que tú hiciste de Petipa y de Gorsky.
Sí, eso para que sea más verdad lo que estoy contando, y no decir que quiero irme hacia un Don Quijote español que utiliza la técnica de danza española y tal. Yo he estudiado un poco de pequeño, pero si lo hubiera coreografiado yo, a lo mejor hubiera quedado un poco como hizo Marius Petipa, es decir, un bailarín clásico que ha aprendido la danza española y que coreografía un fandango y un bolero. Entonces vino Maite Chico y coreografió esas dos partes para que sean de verdad un fandango coreografiado y un bolero coreografiado. Entonces fue difícil para los bailarines de la compañía, que son bailarines contemporáneos y clásicos, de aprender esa técnica, pero han trabajado mucho para que sea de un fandango y un bolero de verdad.
¿Podemos alguna vez, podremos en algún momento romper esta confrontación entre clásica y contemporánea? ¿Tú qué crees, José?
Yo creo que es algo que se debería de hacer con el tiempo. Creo que hay muchos coreógrafos contemporáneos que ya empiezan a utilizar una base clásica para sus coreografías porque han entendido que puede servir para el propósito que se cuenta. Yo creo que lo importante es lo que queremos contar con una pieza, lo que se quiere transmitir, y luego la técnica que se utiliza es pues la que vemos más adecuada para lo que queremos contar. Ahora, luego está, digamos, el público, que también hay que educarlo a que vea, a que tenga una mirada amplia para luego elegir lo que más le guste. Creo que hay mucha gente en nuestro país que no ha visto todavía un ballet clásico y que piensa que es aburrido, y otros que nada más que quieren ver ballet clásico y que algo que es contemporáneo ya no quieren ir a verlo. Entonces, con el trabajo en la compañía, lo que yo quiero es hacer pues ese camino, que la gente pueda primero ver, a ver, que vaya una primera vez al teatro. A mí me gustaría que gente que no quiere ver danza clásica se acerque a San Cugat a ver Don Quijote, y que después de haber visto Don Quijote digan, bueno, yo quiero seguir viendo ballet clásico o no. Yo creo que hay muchos que querrán. Espero.
Hay un porcentaje seguro que vendrá. Bueno, yo creo que estará, me parece, que estarán los dos días, habrá un lleno. Pero además, has de tener en cuenta que en San Cugat hay muchas escuelas de danza. Muchísimas. Un porcentaje elevadísimo. Y por tanto, es evidente que la mayoría de los que están aprendiendo en este momento o les gusta, pues vendrán naturalmente arrastrando a sus familiares, tal como ha de ser, o los propios familiares acompañándoles. Hay un aspecto didáctico que a ti te interesa mucho.
Sí, la parte pedagógica educativa nos interesa mucho en la compañía, porque creo que es importante no solamente formar a los bailarines de mañana, sino al público de mañana, y es importante que la cultura esté presente. Es una especie de misión social que debe tener la compañía, por ser la compañía nacional. Y bueno, estamos desarrollando una serie de actividades. Hacemos días de puertas abiertas en la compañía de Madrid. Cuando estamos de gira también lo hacemos abriendo las puertas a ensayos, explicándole a los chicos cómo trabaja un bailarín, lo que es un día de la manera cotidiana de que se trabaja para preparar un espectáculo. Hemos editado una serie de guías educativas, donde habla de cada una de nuestras producciones que le vamos dando a los chicos, y tenemos una versión para niños y una para adultos, porque creemos que es importante la parte visual, también que lean, que vayan leyendo, y muchos niños, después de haber venido a ver un ensayo de media hora y haber visto la guía, han salido diciendo: pero yo le voy a decir a mi padre que quiero ver este espectáculo, y no son estudiantes de danza. Entonces, de ver de cerca el trabajo del bailarín a un metro, sudando, el esfuerzo que representa y tal, van viendo pues los valores que lleva la danza.
Es descubrirles un aspecto que quizá nunca
había
pasado.
Sí, un mundo, algo que no se imaginan lo que puede ser.
Hay otro aspecto muy interesante de vuestra gira, y es esta acompañaros de alguna orquesta del propio sitio donde trabajáis. En el caso de San Cugat, la Orquesta Sinfónica San Cugat. ¿Qué tal la colaboración?
Pues tenemos al maestro Cobes trabajando con ellos desde ayer. Vamos a hacer el primer ensayo mañana. Todavía no lo hemos puesto en común. Siempre es un día, un momento, cuando llegas con una nueva orquesta, un nuevo director de orquesta, como un nuevo encuentro amoroso, que no se sabe cómo va a pasar. Pero bueno, Don Quijote es una obra también muy agradecida.
La empatía que existe.
Pero musicalmente es una obra también muy divertida, que tiene mucho ritmo y tal, y entonces se crea una energía muy buena muy rápidamente. O sea, yo creo que va a funcionar muy bien.
Bueno, yo por la experiencia que tiene la Orquesta Sinfónica San Cugat en diferentes acompañamientos, en Zarzuela, por ejemplo, estuvo una temporada en Barcelona acompañando con una compañía que hacían una cantidad, 5 o 6 zarzuelas distintas. Y aquí con otros grupos de corales, yo pienso que la cosa puede funcionar.
Esperemos.
Estoy convencido
que sí.
De que sí.
Sí, sí, yo
convencido
también.
De que sí.
Yo también.
Bien, de todas maneras, el ballet Don Quijote, que se está representando en todas partes, en un subcontinuo, en todas partes, es curioso este hecho de que no haya, o al menos por lo que yo sé, que no haya funcionado más, o sea, como una forma regular en España.
Sí, pero yo creo que es este ballet, al igual que la danza clásica en nuestro país, hemos tenido danza clásica con compañías extranjeras que venían puntualmente para hacer unas cuantas actuaciones, y no hemos mantenido esa tradición de ballet clásico en nuestro país. Entonces es imposible hacer este tipo de obras. O sea, en nuestro montaje hay 48 bailarines. ¿Qué compañías hay en nuestro país con 48 bailarines que puedan representar este repertorio? Es por ausencia de compañías de danza, por lo que no ha habido más Don Quijote, porque además, al ser un ballet tan de nuestro país, debería de haber estado presente en cartelera siempre. O sea, en Rusia no solamente se presenta cada año, pero cada año en cada compañía prácticamente.
Bueno, la gira que hacéis, hablando de esto, empezó en Valencia, sigue aquí en San Cugat, pasa por Bilbao, y luego
vamos a Murcia, inauguramos el Festival de Granada.
Es
mi tierra. Llevo a Quijote a mi tierra.
Y luego va a Málaga.
Luego vamos a Granada.
A Granada,
perdón. Y de Granada vamos a Valladolid en septiembre, luego viajaremos a México, en noviembre vamos a Italia, hay una gira por 4 ciudades en Italia, y luego terminamos en diciembre de nuevo en el Teatro de la Zarzuela en Madrid. O sea que es un Quijote que va a viajar mucho, nacional e internacionalmente.
¿Es prácticamente un año y medio? ¿O?
Sí, va a ser un año. Empezamos en diciembre y cerramos a bucle de esa primera gira en diciembre del 2017.
Bueno, yo creo que esto va a funcionar.
Espero que sí.
Espero que sí. Pero además, claro, José Carlos Martínez resulta que está haciendo esta dirección del Centro Nacional de Danza, estás con esta gira que está empezando, pero es que en julio tienes algo importante.
Sí, tenemos muchos eventos.
Pero en julio es importante porque esta nueva Les Enfants du Paradis, esta versión que hiciste en ballet en su momento de un clásico francés de cinema extraordinario de Marcel Carné. Yo te quería preguntar cómo surgió convertir Les Enfants du Paradis en un ballet.
Bueno, fue la idea de Brigitte Lefebvre, la directora de artística del ballet de la Ópera de París. Uh-huh. Y yo había hecho un ballet que se llamaba Escaramouche para la Escuela de la Ópera, con 40 niños, y había mucha pantomima, había mucho un ambiente muy teatral, y le gustó esa pieza. Entonces me pidió directamente si me atrevía a hacer mi primer ballet, lo que sería mi primer ballet entero, con una creación musical, con unos decorados nuevos, con 70 bailarines, si me atrevía a pasar, o sea, a hacer con esa película, hacer un ballet. Y bueno, yo había visto la película, evidentemente no con esa idea. Volví a ver la película y vi que estaba como muy coreografiada, y pensé que me iba, en realidad, que me lo iba a pasar muy bien haciendo eso y que me iba a gustar mucho, y fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora. Fueron casi 2 años de trabajo, ¿eh? Porque primero estuve trabajando con el compositor, luego con el escenógrafo, porque no era como, por ejemplo, hacer una versión de Don Quijote, es una obra que existe, tú te apoyas en eso y haces una relectura. Les Enfants du Paradis era una película, entonces no tenía nada que ver.
Una curiosidad que siento, la música de la película es de Joseph Kosma.
Sí.
¿Tú utilizas la...?
No, nos inspiramos de ella, pero no, había problemas de derechos de autor, mezclar esa música con otra. Entonces Marc-Olivier Dupin, un compositor contemporáneo francés, escribió la música de todo el ballet, las 2 horas y cuarto.
Tú cuando viste la película ya viste que había un efecto importante, hay un mimo,
sí,
y por tanto ahí tenías
es que había
incluso, ahí tenías un elemento de Messenger Barral que
es increíble. Y además en la película hay muchas escenas de digamos de conjunto, donde está todo el mundo en una plaza y pasa enseguida a una habitación a dos personajes, a un dúo, vuelve a la escena. Entonces la construcción coreográfica, de cierta manera, ahí sí que me inspiré mucho de las imágenes de la película, por el ritmo que tenía la película. Incluso trabajé, al principio no tenía música, empecé a trabajar la coreografía con el ritmo de los diálogos. Es decir, empezamos a hacer la coreografía utilizando las frases que dicen los personajes. Cuando hablaba Jean-Louis Barrault, bailaba él. Cuando hablaba Arlette Garance, bailaba ella. Y así empecé a construir la coreografía con el ritmo de la película.
Con Pierre Brasset es un poco más difícil, ¿eh?
Más difícil.
Sí, sí. Por el tono.
Por el tono de voz. Pero bueno, nos inspiramos mucho más, digamos, del ritmo de la acción.
Sí, sí, sí. Mm. Bueno, además esta nueva representación en julio, se hace un pase simultáneo en 100 cines de todo el mundo. Uh-huh. Esto debe llenar de...
Sí, sí, eso es como increíble, llegar a algo así. Totalmente, totalmente.
Es un... Vaya, me parece a mí, desde mi punto de vista externo, uh-huh, debe ser algo fantástico. Uh-huh. ¿Tienes también pendiente algo en Boston?
Sí, bueno, eso es se está bailando ahora mismo.
O sea,
sí, en Boston hice una coreografía en 2014, uh-huh, se llamaba Resonance, y bueno, creo que están haciendo ahora los últimos espectáculos. Empezó el 6 de mayo y se está representando pues en Boston junto a 2 otras coreografías, porque es una coreografía más corta, de media hora.
Media hora. ¿Pero tú vas a ir a...?
No, porque ya sé, o sea, yo fui cuando lo estrenamos, luego fueron de gira a Nueva York, fui con ellos también, ahora es una reposición, y como nosotros estamos empezando la gira de Quijote a la vez, no pude ir. El maestro de baile que lo montó, que fue mi asistente, es el que se ha encargado de remontar la coreografía.
En este momento estás dirigiendo el Centro Nacional de Danza, que es mucho trabajo, mucho trabajo, además con esas facetas que apuntabas antes, no solo de la programación propia del ballet, sino también de esos trabajos anexos, pero tan importantes como uh-huh, el propio ballet. Pero también estás colaborando con otras partes. Uh-huh. Estás trabajando en una forma, no digo yo,
sí, puntual, pero, de una forma puntual. Sí, con respecto al trabajo de la compañía, yo creo que es enriquecedor para todos, incluso para los bailarines de la compañía, cuando tienen la posibilidad de ir a bailar como bailarines invitados con otras compañías. Creo que los hace crecer, y a la vez hace crecer a la compañía. Igualmente, el que yo vaya y me enriquezca de cómo se trabajan en otros sitios, por ejemplo, con el estar en Boston, aprendí muchísimo el sistema americano. Allí se buscan los sponsors, se organizan las cosas de otra manera. El coreógrafo tiene una serie de, digamos, trabajos que hacer en paralelo para poder estrenar su creación. Y en cuanto a la organización de una compañía y tal, aprendí mucho. A la vuelta llegué y le dije a mis equipos, tenemos que modificar un poco nuestro sistema de trabajo. Vamos a intentar evolucionar. O sea que se aprende mucho yendo fuera.
ojalá aprendiéramos mucho más
sí, sí.
De muchas cosas.
Todos, de muchas cosas.
Porque, por ejemplo, yo pienso que tú, con tu experiencia en Francia, donde existe un, en fin, por ejemplo, un porcentaje del presupuesto nacional para cultura elevadísimo, incomparable a lo que podamos tener en España, además esas compañías que están circulando continuamente por todas las ciudades del país y que tienen siempre una perspectiva de un año de trabajo funcionando tal, es un punto que deberíamos llegar a conseguir.
Sí, es algo muy diferente. O sea, aquí se gestionan las cosas totalmente de otra manera. Aquí es la improvisación y hay que estar buscando. La compañía, por ejemplo, no tiene un teatro donde una sede donde hacer nuestras representaciones en Madrid. Vamos cambiando de teatro y tengo que ir buscando fechas,
claro,
con cada uno de los teatros. Es decir,
estrenamos
en la Zarzuela porque tuvimos fechas en ese momento, pero otras temporadas nuestras son en el Teatro Real o en el Teatro del Canal, o vamos a Matadero, o sea, en diferentes espacios en Madrid, y cada temporada yo no sé cuándo va a ser el próximo estreno. Cuando yo hablo con un coreógrafo no tengo fechas, o sea, lo vamos organizando poco a poco. Ahora con el nuevo director de la Zarzuela, Daniel Bianco, ya estamos organizando la temporada siguiente. Tengo que ir al Teatro Real para organizar también fechas. A veces las fechas están muy cercanas, Zarzuela y Teatro Real, no podemos montar dos piezas nuevas en un mes de intervalo. Entonces, al ser teatros diferentes, es muy difícil de gestionar.
Pero el Teatro del Canal sí tiene su compañía residente.
El Teatro del Canal tiene su compañía residente, que es la de Víctor Ullate, pero como tienen programación todo el año, nosotros a veces también hacemos representaciones allí.
No, decía, por ejemplo, pienso que el Centro Nacional
sí,
debería tener...
Sí, deberíamos tener... A ver, de todas las unidades de producción del INAEM, las dos que no tienen un espacio de exhibición es el Ballet Nacional de España y la Compañía Nacional de Danza. Los demás, el teatro clásico, la orquesta, todos tienen... O sea que, claro, llegar en estos momentos de crisis para todos y decir que hace falta un espacio para nosotros es muy complicado.
Decirlo, pedirlo.
Bueno, pedirlo, sí, no, pedirlo. No, pero, a ver, lo pidió Nacho Duato durante 20 años, yo nada más llegar empecé a pedirlo. O sea que es porque es lo que sería más fácil para la gestión de la compañía y para que pudiéramos crecer. Pero bueno, ahí estoy, ¿eh? Estamos ahí insistiendo.
Insistiendo hay que insistir. Yo pienso que hay que insistir siempre, porque a veces incluso puedes tener alguna sorpresa.
A ver si fuera verdad.
En algún momento. Bueno, para cerrar un poco la entrevista, que empieza a ser un poco larga, no sé si para ti, para mí no. Tú empezaste en Cartagena con una profesora, con una maestra, y a partir de ahí estuviste luego en Francia, ya directamente, y a partir de esta primera escuela en Francia ya pasaste a ballet, tuviste una designación de un gran bailarín.
Sí, sí, ahí empezó, que fue Nureyev, y ahí empezó, digamos, mi carrera profesional.
Que insistió en que tú formaras parte, y a partir de ahí fuiste creciendo hasta llegar a ser el
bailarín estrella.
En un proceso realmente no demasiado largo.
No, la verdad es que fue muy rápido. Yo empecé a bailar por casualidad, después de dos, tres años.
¿Qué quiere decir por casualidad?
Porque no sabía lo que era ni una compañía de danza, ni un bailarín profesional, ni una clase de ballet. O sea, acompañé a mi hermana pequeña a una fiesta de disfraces en su escuela de ballet para ayudarla a vestirla. O sea, y la profesora me dijo, bueno, pues ya que ha venido, quédate. Entonces me quedé, pero eso era una fiesta de disfraces. Y yo pensé, bueno, si esto es bailar, yo quiero, ¿no? Y, o sea, que empecé sin saber lo que era eso. En mi primera clase de ballet fue una gran decepción. Eso de poner la mano en la barra y empezar a hacer ejercicios, le dije a la profesora, yo esto no lo quiero hacer. Y ella dijo, bueno, un niño en la escuela, vamos a intentarlo. Entonces... me dijo, pues tú empieza a preparar el espectáculo de fin de curso, no hace falta que hagas los ejercicios y todo eso. Y en el espectáculo de fin de curso yo hacía de John Travolta en Grease. Entonces, sí, y con 10 años. Entonces hice ese espectáculo y después del espectáculo vino la profesora a hablar conmigo y me dijo, bueno, pues ahora que te has subido al escenario y has hecho esto, que sepas que para poder seguir haciendo eso tienes que poner la mano en la barra y empezar a trabajar.
¿Era Pilar Molina?
Sí, y ahí le dije, bueno, pues si es para hacer esto estoy de acuerdo. Y así siguió toda mi carrera. Es decir, yo he tenido que trabajar mucho mi cuerpo a ser tan alto y tal, no era fácil, para poder bailar, y fui a Francia y llegué a la Ópera de París. Y es verdad que todo fue muy continuado y muy rápido, porque yo creo que yo no tenía la presión de querer ser bailarín estrella, yo quería bailar. Entonces siempre que bailaba estaba contento, entonces cada vez bailaba más. En la escuela de Cannes yo hacía como 7 horas o 8 horas de ballet al día. porque además, como no sabía hablar francés, nada más que podía ir a clase de danza el primer año. Entonces disfrutaba tanto bailando, pero luego después... aprendí. El segundo año, a partir del segundo año ya me metí, porque ahí era un colegio, digamos, internado e interno, y tenías que hacer tus estudios en paralelo. Entonces tuve un año de aprendizaje del francés y luego ya iba al colegio con todo el mundo.
Muy bien. Bueno, estoy muy contento de que hayas estado en nuestro programa. Uh-huh. Y yo creo que, como decía antes, que las dos funciones van a ser un éxito.
Espero que
va
sí.
a estar lleno. Uh-huh. Y naturalmente esperamos que el Centro Nacional de Danza siga viniendo a San Cugat. Si puede ser una vez cada dos temporadas, sino cada temporada, y es
perfecto,
un poco más
nos
difícil,
viene muy bien.
Pero cada dos temporadas.
Que vengamos así, presentamos cada vez algo nuevo y a ver cómo podemos sorprender.
Muchas gracias, José Carlos. Hasta la próxima. Y como te he dicho al principio, el programa Molta Comèdia es tu programa en San Cugat.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Les arts escèniques a Molta Comèdia.
Oix, el Don Quijote, que maco,
Jo penso que estarà bé,
Sí.
Jo penso que estarà molt bé.
Sí, serà bonic, serà bonic. A mi m'agraden molt aquests personatges així de les novel·les de cavalleria.
Aquest està basat en, només en un sol fragment, com deia abans el José Carlos Martínez.
Sí.
Que és les bodes de Camacho.
Ah, sí.
El foment aquell de les bodes de Camacho, o sigui, de fet, la història que s'explica, diguéssim que el Don Quixot no és que sigui un personatge accessori, però ell ha volgut donar precisament més entitat, perquè el que és el text, el llibret original, doncs té poca...
Clar, sortiria sol ballant. Per posar un cos de ball han de posar les bodes, tota la colla, tots els convidats.
Exacte.
A mi això de... dels personatges aquests amb personalitat m'agrada molt, senyor Eduard, sap? O sigui, el Quixot és un personatge, però també m'agrada aquell, el Sancho Panza, que surt, la Dulcinea, el Rocinante, se'n recorda d'aquell cavall, això del Quixot, se'n recorda. Li sona això?
I tant, però això fa anys,
Això fa, a veure, no tant, fa 4 dies, com...
Això dels dibuixos animats?
Ah, exacte, sí, miri. Que arranca.
Panza, Quijote, Sancho.
Que te quede claro. Sancho, Quijote, Quijote, Sancho. Sancho, Quijote, Quijote, Sancho. I anava repetint. Escolti, les meves nebodes, les que tenen 40 anys, escolti, se'n recorda del Sancho Panza i del Quijote i de tot això gràcies a aquesta cançó, Que era aquesta cançó la cantaven un fill del Juan Pardo. Algú del Juan Pardo. Bueno, dos nens que ningú... No d'aquells tipus Regaliz, Parxís i tots aquells. A mi això dels personatges forts m'agrada. Avui volia parlar una mica... Una mica, perquè senyor Eduard ja sap que he passat unes angines de Rocinante.
Hi ha algú més, no?
Sí, bueno,
Les angines hi ha alguna cosa més, no?
A veure, què més ha passat, Peri?
Home, ens hauria d'explicar alguna cosa de la seva amiga Gisela.
Sí. Bueno,
la veurem, ja. La veurem per la tele o no?
Sí, veurem per la tele alguns dies, no es pensi, bueno, que però... ja aquí et fan entrar, et fan sortir, et maten, et ressusciten. Bueno, ja sap aquests culebrons de TV3 com van.
Avisi-la, la Gisela, avisi-la sí. que ens vingui a explicar. Quan ella sàpiga quan ha de sortir, que ens ho vingui a explicar.
Que ens ho vingui a explicar, bueno, vol dir que cal, sí?
Sí,
sí, sí, sí, doncs res, escolta, clar que sí, doncs ja li diré, ja li diré. Però jo he estat amb les angines aquestes que m'han deixat cau, que per cert avui m'han tornat a visitar, que sembla que una em torna a rebefar, però bueno.
S'ha de cuidar.
Eh? I avui he intentat fer alguna cosa d'això dels personatges, perquè què és un personatge? Això és important saber-ho. És cadascuna de les persones o sers reals o imaginaris que apareixen en una obra artística.
Mm-hmm.
Però escolti, pot ser el que sigui, eh? Un cactus pot ser un personatge també.
I tant.
Inanimat, eh? Un animal, un extraterrestre, un ente o un espíritu, eh? Déu. Déu pot parlar, pot ser un personatge o no, un personatge polític, el que sigui, qualsevol cosa que hi ha en el món mundial... pot ser un personatge. Però, a veure, els grecs...
Sempre surten.
Sempre surten. Jo és que sóc gregòfila, senyor Eduard. Calimera. Ai, com m'agrada Grècia, eh? I ara que ve l'estiu, em poso la meva música grega i el meu tzatziki i el meu rebetiko i la meva regina i, escolti, poso allà la terrassa.
I a ballar el sirtaki.
Ότι γίνεται αιάριο. Γίνεται αιάριο.
Με recordo d'aquella de signa Agapi Mu.
Sí, oi, sí, del Demi Russo, som aquella túnica. Oi, calli, no me'n faci parlar, que per allà sota la túnica el que havíem arribat a disfrutar. Bueno, escolti, els grecs, personatge, persona, però sopon. Persona que porta una màscara.
Clar.
Això és la primera lliçó de qualsevol escola de teatre. Clar. Vas allà i et diuen això, oi que sí?
I de política.
De política, sí. Perquè, escolti, la màscara... Tots la portem, la màscara, eh?
I tant.
Tots portem una màscara. La persona és veritat. I el personatge sol ser de ficció. Però, bueno, la cosa queda una mica que no se sap mai... Exacte, ara fa així amb la mà i no se sap, perquè de vegades vas pel carrer i dius, mira aquell personatge, aquell és un personatge, eh? Qualsevol polític d'aquests, quin personatge, mare meva! Ai, doncs, bueno, això...
Ja per sota hi ha una persona, però a vegades està molt per sota, eh?
Ara. Hi ha personatges rodons... que vol dir, doncs, que són complexos, realistes, creïbles. Després hi ha els plans. Tu quan vols escriure una dramatúrgia, una obra literària o això, diuen que rodó o pla l'has de fer. Per exemple, un personatge rodó, el Quixot, o en dona, l'Escarlata, l'Escarlata O'Hara. Mira-la, l'Escarlata.
En aquest moment.
Mira que és mona.
Agárrese fuerte y aguanta.
Aquesta és la mami.
Llévatelo a la cocina, lo probaré en un bocado. Oh, ya lo creo que lo probará. Se tomará todo lo que le han traído.
Mírala ara, ella.
No lo tomaré.
No lo tomaré. Aquesta, oi, senyor. Rodó, rodoníssim. I en canvi plana era l'altra, la mami, aquesta, la criada.
Que no era que plana, precisament.
Ara li anava a dir, més quines coses, en Sancho Panza i aquesta, la Prigi, es deia, que són personatges plans, en canvi estaven ben rodonets. Oi, que sí.
Sap que aquesta dona, l'actriu, va ser la primera negra que va ser nominada per un Òscar?
Ah, no ho sabia.
I li van donar?
Així la Halle Berry, aquella...
Però sap el més greu?
Per plorant allà que feia.
Sí, però sap el més greu? Que li van donar, però no va poder recollir.
Ai, pobre, no em digui que va...
Perquè era negra, no podia assistir a l'espectacle.
Que diu, ara veus, ara 40... això no ho sabia, jo.
1940 estem parlant.
O sigui, la van premiar,
sí,
però estava a la porta fora i no podia entrar.
No podia entrar.
Ni quan la va premiar no la van deixar entrar.
No, senyora.
Mare meva, quines coses passaven, eh?
I ara tenim
sort d'aquella de l'autobús, eh? Que va
Obama,
plantar.
Ara tenim l'Obama.
Sí, l'Obama, mira, això, sí, sí. Ai, senyor, ja ho deia el Nostradamus, eh? Ja ens hi acostem.
Sí.
Bueno, escolti'm, d'aquí, senyor Eduard, allò que es diu, que quan una cosa queda bé, diu, m'ha quedat rodó.
Sí.
Perquè vol dir que ha quedat bé. Hi ha personatges tipus que són els que reuneixen trets físics o psicològics que el públic ja reconeix, també. Oi? Per exemple, jo ja sempre poso exemples. Per exemple, anem a veure personatges còmics espanyols. Per exemple, una personatge còmica espanyola.
Quiero transmitir a los españoles...
No, aquest també va bé, sí, ja va bé. Aquest és un personatge còmic.
Esta es una gran nación.
Creo que divertir.
España, perdón, es una gran nación.
Ara.
Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es
divertir
a la gente.
No, okay. No podemos
renunciar a eso y tenemos que fabricar máquinas que nos permita seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas.
Claro, es de sentir común.
Tenemos que fabricar máquinas.
Fabrica màquines, Mariano.
Perquè el que no va fer nunca la màquina és fabricar màquines.
Sí, bueno.
Aquest és còmic, encara que ho vulgui,
Continua,
continua.
Però som sentiments i tenim seres humans.
Ara sí, escolti, aquest és un dels personatges arquetípics espanyols, eh? I a més, el que és més divertit és que està al capdavant de no se sap què, eh?
Sap que a Tantami diuen Don Tancredo.
Ara ho sabia, això.
Sí. Don Tancredo és el personatge típic també de les corrides de toros bufes.
Ah, sí, allò que fan. I llavors sí, el bufón de...
Era un que es posava al mig de l'arena, al mig, dret, sobre d'una espècie de plataforma, quiet, sense morts absolutament, i deixava anar el toro.
Ah, carambes.
Llavors, clar, la immobilitat havia de ser absoluta per evitar que el toro ataqués.
Si acosteix.
Don Tancredo.
Don Tancredo.
Don Mariano
sí,
Rajoy.
Sí, senyor, jo. Bueno, ja estaria bé que ell, que és tan aficionat a la tauromàquia, però es fotrà-la allà al mig, però em sembla que aquest poca estona hi estaria quiet, eh? Ai. Escolta, i després n'hi ha de femenins, jo deia. També n'hi ha un de femení, de còmic. Aviam si el trobem.
Bueno, oye, hem escoltat, què tenés?
No. Ah, bueno, aquesta, sí, aquesta era, bueno, ja va bé, ja va bé. Paponeros verdes. Ai, diu, ai, t'estan gravant, Soraya, eh? Escolti'm, aquesta...
Senyora de la Vega, hace una semana nos dijo aquí en este parlamento que el balance de un año de gobierno era razonablemente positivo. Fue llegar a la Moncloa y entonar ante los subsecretarios el no sois conscientes de la situación por la que atravesamos. A las 9:10, en público, aquí, dijo usted que el gobierno trabajaba reactivar la economía y crear empleo.
Ya se embala.
Pero en privado, admitió ante los subsecretarios...
Bueno, escolti, mare meva, para, que ja m'he perdut, que si a les 10, que si a les 5, que si a les 9. El que volia dir és que, clar, de personatges femenins, després de vegades es barregen amb altres trets de personalitat.
Veritat, sí.
Per exemple, aquest que acabem de sentir, així com el primer era un personatge bufó, un personatge bufó, aquest és un personatge bufó, però li posen un component de... Bueno, de mala llet, diguem-ho així, i acaba sortint, doncs, això.
Agressivitat.
Agressivitat.
Quasi thriller.
Sí, hi ha una cosa que va dir aquesta senyora, que ho he intentat buscar per internet, però, escolta, es veu que està censurado.
Què diu?
Sí, senyor, no ho he trobat, no. Es va dir, en mi... No passa res, no? Horari infantil, el que sigui. En mi puta vida he cobrado comisiones ilegales. Ves ara, quines coses,
ja,
bueno.
Forma part d'una cul de la comèdia, això.
Sí, 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 bueno, comèdia, però comèdia punyalada, eh?
Punyalada.
Perquè aquesta les gasta, té males sombres. Bueno, escolti'm, jo continuaré el proper dia buscant més dades sobre personatges, perquè de personatges, mare meva...
N'hi ha molts.
Perquè vostè i jo,
sí.
La gent no ho sap, però vostè i jo som de veritat.
I tant.
Oi que sí.
Vaja, jo...
Diuen, és un personatge.
Mm,
bueno,
no.
De veritat, podríem ser personatges, però som persones humanes
som
de veritat.
Som persones humanes.
Som persones
humanes. Tenemos sentimientos.
Tenemos sentimientos. I en mi puta vida he cobrat comissiones. Bueno, escolti, parlem de l'agenda.
Anem a l'agenda, anem a l'agenda, a veure què passa. Bueno, doncs vinga, parlem de l'agenda del cap de setmana, que déu-n'hi-do també aquesta setmaneta, tot i que no és com la passada, que allò va ser terrible.
Un no parar.
Un no parar. Però bueno, aquí ho tenim, per exemple, el divendres, que hi ha un cor, el cor de cambra Anton Bruckner. Això està dintre d'aquest cicle de música sacra coral que es fa al monestir, a l'església del monestir, i en aquest cas tanca ja el cicle, o sigui que n'han fet 5 des del mes de novembre fins a aquest 27 de maig, divendres 27 de maig, a les 9 de la nit a l'església de Sant Pere i amb la directora Júlia Cessé. El programa està muntat amb els motets precisament d'Anton Bruckner.
Oi.
És una música molt, molt, molt bonica. Naturalment demana un tipus de públic, eh?
Sí, sí.
Bruckner no és precisament un músic fàcil, no ho és. Però en qualsevol cas, jo penso que en l'entorn on es fa, en el lloc,
sí,
oi, tot plegat,
és bonic, allà,
i a més canta
no,
molt bé.
No me n'he perdut cap.
Doncs
sí, sí,
funcionarà
sí,
molt bé.
M'agrada molt.
Bueno, després, evidentment, el dissabte i el diumenge tenim la Companyia Nacional de Danza, amb Don Quijote, amb el director José Carlos Martínez, que, com hem parlat abans, ens ha explicat una mica el contingut de tota la representació, com està muntada. Està dintre d'una gira, també, com dèiem, una gira que va començar a València, que continua a Sant Cugat i que continua després a diferents llocs d'Espanya, i després surt a l'estranger. Jo penso que portar en aquests moments, com porta en aquest cas, 40 i pico de persones a l'escenari,
això és difícil de veure, eh?
Sí, és un espectacle.
Cada cop costa més.
Espectacle...
Ho van a veure La Passió d'Olesa o això?
Sí,
para de comptar.
És un espectacle potent i que penso que pot funcionar molt bé. Dos dies, més l'assaig aquest previ que es fa, un assaig obert, que es farà en aquest cas el dissabte a les 6 de la tarda, o sigui que cal el tribunari que reculli la invitació a taquilla, a la guixeta, però generalment s'hi pot anar tranquil·lament perquè no s'omple. I després tenim el mateix Teatre Auditori el diumenge a la nit a la cafeteria, com és habitual, doncs el jazz, que en aquest cas ja és l'últim.
Ja és l'últim.
De la temporada. Igual com el teatre, també, la Companyia Nacional de Dansa, tanca la temporada, doncs el Rai Castells Quintet, que actua el diumenge a la nit, doncs també tanca. Tenim Rai Castells de la guitarra, Martí Serra saxos, Marco Mezquida al piano. Marco Mezquida ja és la tercera vegada que ve dintre d'aquests, el nostre company de so el coneix molt bé perquè està precisament fent la seva feina quan hi ha els concerts de jazz a la cafeteria, i en Jordi Gardenyes a la bateria.
Ai,
jo penso que serà un bon concert.
Amb un còctel allà. Escolti, ens prendrem els vermuts.
I els vermuts.
Això de la fira que fan.
Fira
mentre escoltem el jazz. Oi sí. Que sí. Bueno, jo el vermut ja el començaré la nit sacra aquesta, que me'l fotré allà. A veure, si em curo les angines d'una vegada.
És important que se les curi,
sí,
perquè si no, no pot sortir a fer les feines que ha de fer.
Ai,
com,
calli,
per exemple,
calli.
Cuidar les nebodes.
Cuidar les nebodes, bueno, són elles les que m'han de cuidar bé,
bueno,
quan
però...
estic així.
En fi, en qualsevol cas tenim moltes coses, esperem que s'ho passin tots molt bé. I recordem-ho, estem fent el programa del final del mes de maig i només ens queda el mes de juny de programació.
Sí.
Per tant, intentarem enquivir un màxim de coses al mes de juny.
I tant, que hi ha coses molt interessants.
Hi ha molt, molt interessant. I tancarem el programa, precisament, el dia següent de Sant Pere.
Ai, ja estic preparada.
Vinga,
per pagar-li, Joan.
Fins la setmana vinent.
Vinga, petons.
Adéu.
les arts escèniques a molta comèdia.